Bienvenidos a Campeones Financieros.
Donde Manolo y Omar hablaremos de finanzas.
Campeones, ¿cómo están? Bienvenidos a otro episodio más de este podcast en conjunto de Omar, Educación Financiera y El Lago de los Business. Es un gusto estar con ustedes, campeones. Y hoy les traemos un tema que nos han pedido mucho, que creo que ha ganado demasiada popularidad y entonces creo que va a ser bastante interesante, porque hoy, con toda la experiencia de Omar y de un servidor, les vamos a hablar de las SOFIPOS. Entonces, es un gusto estar por acá. ¿Cómo estás, Omar?
Bien contento, Manolo. Buenos días, buenas tardes, dependiendo de a qué hora nos escuchen. Estoy muy emocionado porque este es un tema muy popular. Ya es el noveno episodio de Campeones Financieros y sin duda algo que en las comunidades, por lo menos en mi grupo, yo he estado viendo, Manolo, que muchas personas están invirtiendo en SOFIPOS, están viendo el poder que tienen estos instrumentos y creo que hay bastante información al respecto, pero hay ciertos puntos que tenemos que tocar bien a detalle y me gustaría hacerlo en este podcast.
Buenísimo, sí. Perfecto. Creo que coincido, ¿eh? La verdad es que SOFIPOS era un tema que hace 2-3 años pues no se escuchaba mucho, a pesar de que ya llevan muchos años reguladas estas instituciones. Pero hoy, ¿cómo ha ganado popularidad? Y vaya, creo que es porque también están haciendo ofertas, algunas bastante agresivas en términos de tasa de interés. Ahorita que las tasas están relativamente bajas, creo que hay unas que son bastante agresivas en su oferta. Pero bueno, hay que ver también en varios elementos que hay que fijarse. Pero Omar, me gustaría que tú empezaras a platicarnos un poquito acerca de estas instituciones. ¿Qué es una SOFIPO para la persona que nunca haya escuchado este tipo de instituciones?
Claro que sí, con mucho gusto. Pues vámonos por lo más básico. Por su nombre, una SOFIPO quiere decir Sociedad Financiera Popular. Y este tipo de instituciones ofrece servicios de ahorro, crédito e inversión popular. Eso es bien importante, se enfocan en la inversión en el sector popular. Entonces, una SOFIPO puede prestar dinero a personas, puede prestar dinero a empresas, dependiendo de la SOFIPO. El mecanismo es muy sencillo. Tú como ahorrador, pues tienes un dinerito guardado a lo mejor en el banco, que no te genera mucho, no te genera nada, y lo quieres invertir. Entonces, te acercas a una SOFIPO, tú pones el dinero y ellos a cambio te ofrecen una tasa de rendimiento fija. Ellos te van a decir, bueno, pues te vamos a dar a lo mejor un 8%, 5%, un 10%, 12%, dependiendo del plazo que tú elijas y el monto que quieras invertir y de la SOFIPO. Entonces, es una manera bien fácil. Pones el dinero y ellos se encargan de moverlo, pero a ti te garantizan un rendimiento y es entre comillas garantizado, ¿verdad? Porque mientras la SOFIPO no quiera, eso es lo que te van a pagar. Hay ciertos riesgos que ahorita vamos a ver, pero ese es el mecanismo. Tú pones el dinero, la SOFIPO lo mueve, ya ellos generan otros rendimientos, pero a ti te van a dar algo fijo que se establece desde el inicio.
Sí, totalmente. Es instrumento, como bien comentas, de renta fija. Al final recibimos un flujo conocido y ese es un elemento que hace que sea relativamente más seguro porque conoces el plazo y conoces la tasa. Entonces nos da certeza. No tenemos ahí lo que se conoce como un riesgo de mercado que va a ser volátil. Pero como bien comenta Omar, ahorita iremos viendo un poco más del tema de riesgos. ¿Qué más, Omar? ¿Qué más nos puedes platicar acerca? Por ejemplo, algo que me gustaría que nos platicaras un poco es, ya sabemos que captan recursos y que hacen préstamos. Pero ¿en qué debemos de fijarnos cuando queremos participar en una SOFIPO? ¿Cuáles son los primeros elementos que Omar buscaría en términos de SOFIPO?
Bueno, mira, primero es bien importante, Manolo, que conozcamos que todas las SOFIPOS forman parte del sistema financiero mexicano. Por ende, todas las SOFIPOS, que en México, si no me equivoco, son 34 ahorita, están reguladas por la Condusef en materia de servicio al cliente, están reguladas por Banco de México en materia de pagos y están reguladas por la Comisión Nacional Bancaria de Valores. Entonces, esto le da cierta certeza, ¿no? También al ser parte del sistema financiero, el tema de los impuestos es más fácil. Todo esto, cuando tú tienes un ingreso, ellos te hacen tus retenciones correspondientes y aparece en tu declaración anual. Entonces, la carga fiscal es mínima, es de lo más bajo que hay. Otro punto bien importante a conocer de las SOFIPOS es que tienen un seguro, el seguro ProSOFIPO, que protege tu ahorro por 25 mil UDIs, que ahorita en 2020 anda como en 160 mil pesos, va subiendo conforme la inflación va subiendo. Entonces, de cierta manera, tu dinero está seguro. Si la SOFIPO llega a quebrar, se ejerce el seguro ProSOFIPO, que todas las SOFIPOS hacen aportaciones constantes a este fondo para que en caso de que alguna desaparezca, de ahí puedas proteger tu ahorro. Bien importante conocer eso. Otra cosa en la que debes saber es el beneficio fiscal, ¿no? Una SOFIPO tiene cierto incentivo fiscal para que tú inviertas ahí, para que ahorres, y el incentivo es bien, bien sencillo. Si tú tienes tu saldo promedio anual es menor a 5 UMAS, que ahorita también son como 158 mil pesos, un poco más, no vas a pagar impuestos sobre lo que ganes. Entonces es algo que en otros instrumentos a lo mejor de ahorro, de renta fija como CETES, no te van a dar un beneficio adicional. Concretamente, ¿en qué me fijaría yo, Manolo, para agarrar una SOFIPO? Hay un índice que se llama el NICAP, ahorita lo vamos a hablar, yo creo que más a detalle. pero que mide la solvencia de la SOFIPO, ¿no? El nivel de capitalización. Mientras más alto sea ese valor, que se mide en porcentaje, mejor. Ahorita vamos a ver entre qué rangos debería estar. También me fijaría qué plazos ofrece. O sea, si yo tengo un objetivo de inversión a un mes, a 6 meses, a un año, ver si lo puedo hacer con esa SOFIPO. O si tengo plazos menores, ver si la SOFIPO tiene, a lo mejor si quiero una semana, si quiero nada más 15 días, ver qué opciones de plazo hay. Y por supuesto los rendimientos, pues cuánto me van a ofrecer, ¿verdad? Cuánto me van a pagar para poder compararlo a lo mejor con la tasa de CETES, con otros instrumentos y ver si realmente es atractivo correr ese poquito extra de riesgo para el rendimiento que me están ofreciendo. ¿En qué te fijarías tú, Manolo, para seleccionar una SOFIPO?
Buenísimo. Pues mira, creo que tocaste puntos bien importantes. Rendimiento, pues claramente nos interesa conocer para saber pues, cuánto va a generar, ¿no? Nuestra productividad del dinero. Ya hablabas del beneficio fiscal, ese es bastante interesante, ¿no? Al final del día las inversiones tienen esa tasa de retención si tú inviertes en diferentes instrumentos, pero aquí ya decías bien, Omar, el tema fiscal es bueno. Prosofipo sí, y ahí para todos los que nos escuchan, hay una página que justamente es prosofipo.com, si no mal recuerdo, .com.mx, no recuerdo bien el final, pero ahí vienen todas las instituciones que están haciendo este pago de este seguro. Tal cual es como un seguro, como nosotros cuando tenemos un seguro de gastos médicos, un seguro de vida. Tal cual aquí estas instituciones, las SOFIPOS, van haciendo este pago. Y de tal modo que ahí está el listado para que veamos si la SOFIPO en la que queremos participar está pagando de manera puntual. Esto es importante porque este seguro es bastante bueno. Vamos a decir las cosas como son. ¿Qué tan, si lo comparamos, por ejemplo, con un banco? Pues un banco por lo general suelen ser instituciones más grandes. Una SOFIPO puede ser un poquito más chica y por eso puede tener un poco más de riesgo. Entonces, el hecho de que nos ofrezcan este seguro, que acuérdense que en los bancos también existe el seguro LIPAP, ya lo comentábamos la vez pasada, aquí el ProSOFIPO, pues también da bastante seguridad y certeza de que pues el dinero está protegido hasta este límite. El dato actualizado, Mar, para tenerlo acá, en este momento hay 39 SOFIPOS justamente. 39. Yo la verdad es que básicamente escucho a la gente hablar de 3 en principal, pero hay 39, o sea, hay bastante, hay una oferta bastante interesante. Yo hubo un momento en que me puse a comparar diferentes SOFIPOS y empecé como a revisar y te voy a contar qué encontré, Omar, porque esto va mucho a lo que me preguntabas de en qué me fijaría. Primero, la lógica que a mí me da es que una SOFIPO, al ser un poco más chica, al ser más de nicho, pues debe dar un rendimiento interesante, ¿no? Al menos debería de pagar más que CETES y más que la mayoría de los bancos grandotes, porque pues, entre más riesgo tenga la institución, pues nos debe de compensar nosotros con un premio como inversionistas, ¿no? Encontré varias SOFIPOS que el rendimiento era incluso, en algunas, menor que CETES. Entonces dije, pues no me hace sentido que den un rendimiento menor que la inversión más de las más seguras que hay, ¿no? Otras empezaban a dar un rendimiento un poco mayor, pero tocabas un punto importante, el tema del NICAP, que tenían un indicador de riesgo bastante alto que yo no me sentía cómodo, aunque me estaban ofreciendo una tasa mayor. Entonces ese es como otro elemento. Entonces yo me fijaría, rendimientos, que esté pagando su seguro ProSOFIPO, que esté registrada como SOFIPO y eso pues hay que ver que esté debidamente constituida y que esté regulada ante la Comisión Nacional. Y importante esta parte del NICAP, que a mí me va a dar certeza si la SOFIPO va a tener la solvencia de pagarme mi dinero en el futuro.
Bien concreto, Manolo. Oye, a lo mejor ahorita alguien nos está escuchando y dice, ok, hay 39, ¿cómo puedo saber cuáles son? ¿Dónde las puedo consultar, Manolo?
Esto lo pueden consultar en, aparte de ahí de la página que les decía de ProSOFIPO, acuérdense que existe el famoso CIPRES, que es un servicio de la Condusef, donde ahí van a poder ver un buscador muy sencillito, está muy intuitivo. Te metes a CIPRES, con ese así como suena CIPRES, y ahí te pone un buscador. Puedes buscar casas de bolsa, bancos, aseguradoras, Afores. Puedes buscar todas las instituciones que están formalmente reguladas en este momento. Seleccionas SOFIPOS y luego te va a dar una categoría de SOFIPOS canceladas, disueltas, fusionadas. Tú seleccionas en operación, SOFIPOS en operación, ejecutar, y ahí van a estar las 39 SOFIPOS que están en este momento. Y hasta te va a dar varios datos, su teléfono, su contacto, quién es el director de esa SOFIPO. Y vas a tener mucha información para irte empapando.
Buenísimo ese portal. Adicional a eso, yo también utilizo directo el portal de la CNBV, de la Comisión Nacional Bancaria de Valores. Ahí también puedes encontrar una lista actualizada de todas las SOFIPOS que hay. Y también estos indicadores que hablamos, ¿no? Del NICAP, que ahorita vamos a ver más a detalle qué es. Manolo, quisiera hablar un poco. Bueno, primero que nada, aclarar ahorita que mencionamos el seguro, este seguro es por SOFIPO. O sea, si tú inviertes en 3 SOFIPOS, cada una tiene ese seguro de 25,000 UDIs, ¿Qué quiere decir? Que si tú le metes menos de 150 mil a cada una, en 3, 4, 5, 20 SOFIPOS, cada una está protegida. Ya si excedes en ese monto en una SOFIPO, ten cuidado porque si la SOFIPO quiebra, tú probablemente tengas que absorber la pérdida en el futuro. Muy probablemente hay un proceso largo, es complejo, que se liquidan los activos, pero la realidad es que muchas veces ya no vas a recuperar nada si excedes el seguro y la SOFIPO desaparece. Entonces tengan cuidado. Luego, el beneficio fiscal, ese es en total. Si tú inviertes en 10, 20 SOFIPOS, no importa, es nada más topado a 5 UMAS en total, en saldo anual promedio. Entonces, una pregunta que me hacen un chorro de veces, oye, ¿el seguro es por SOFIPO o es en total? Seguro es por SOFIPO. Beneficio fiscal es entre todas las SOFIPOS. Yo creo que eso está bien claro. Quisiera hablar un poco, Manolo, del proceso de apertura de cuenta, porque esto es algo que he visto que ha cambiado constantemente. Yo llevo más de un año invirtiendo en varias SOFIPOS con cantidades fuertes y la verdad es que estoy encantado. Cuando yo inicié, todas las cuentas las abrí de manera digital. Yo jamás me he parado en una sucursal, jamás he hecho nada de manera física. Todo fue por internet. El sistema es muy, muy fácil en las SOFIPOS que he usado, que como tú dices, las más populares son tres. Concretamente yo uso Cubo, Supertasas y Financieras Sustentables, son las que me gustan, pero hay muchas más. No quiere decir que estas sean las mejores, nada más son las más populares en la fecha. Todo es digital, en ese momento era digital, pero fíjate algo interesante aquí, Manolo. He visto que la CNBV ha puesto un poco más de presión en ese tema y ahora ya están solicitando que se haga algo de manera presencial, ya sea que vaya un representante de la SOFIPO para que te presente los documentos y los firmes, algo de manera física. Ya me parece que ahorita eso de manera 100% digital ya no es viable, ya lo están cambiando.
Sí, 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 muy, muy buen punto para que la gente no se saque de onda si de repente tu SOFIPO te dice, oye, tenemos que hacer una visita, un representante tiene que ir a tu domicilio, si es parte de un requisito de la Comisión Nacional. Y a mí me pasó, de hecho, hace poco yo manejaba dos de las tres grandotas y ahorita ya tengo de las tres. Y vino una persona justamente al departamento a hacer como esa validación, ¿no? Y una pequeña entrevista que era ratificar los mismos datos que ya pues ya les había dado, pero te ratifican los datos, te hacen un par de preguntas y pues si viene identificado, ¿no? Y te hablan antes de la SOFIPO. Aquí hay que tener cuidado, Omar, porque al final, pues también eso se puede prestar a temas de fraudes, ¿no? Yo siempre soy bien escéptico cuando recibo una llamada de una institución. Yo soy al revés, yo cuelgo y yo luego les marco para directamente al número de la institución para ver si es verdad. Pero bueno, es normal del proceso, es por un tema de prevención, de conocimiento del cliente. Entonces, pues que sepamos que existe, pues simplemente asegúrense que efectivamente pues sea de la SOFIPO, que ya abrieron su contrato, vean que sí es un representante y pues no, tampoco les va a pedir un dato que no, no les va a pedir el NIP de una tarjeta, no les va a pedir hacer un depósito, que le den dinero en efectivo a él. Seamos también ahí intuitivos, pero sí es parte, ¿no? Muy buen punto, Mar.
Así es, Manolo. Oye, y en cuanto a los rendimientos, o sea, ahorita las tasas de CETES hemos visto que están en niveles muy bajos, 4.25%. Las SOFIPOS, como tú dices, tienen algunas ofertas muy atractivas y muy bastante agresivas, diría también yo, donde yo he visto niveles de 12%, incluso por ahí he visto algunas 13% al año en plazo fijo un año, con montos ahora sí que es de 100 pesos, que es algo que no hemos mencionado, el monto mínimo en la mayoría es de 100 pesos, muy, muy bajo. Pero, ¿cómo, Manolo, sea doble, triple que CETES sin riesgo, entre comillas, por el seguro y con un beneficio fiscal? ¿Será muy bueno para ser cierto?
Yo creo que sí viene justificado por el nivel de riesgo. O sea, al final ellos se dedican a, como ya lo comentabas muy bien al principio, ellos se dedican a dar préstamos también, ¿no? Entonces, ellos tienen que ofrecer una tasa competitiva. Si ofrecieran el mismo, si a mí una SOFIPO me ofreciera el 4%, 4.20%, lo mismo que está ofreciendo CETES en este momento, pues no habría manera de que yo invierta en una SOFIPO si la inversión más segura y desde un mes me está dando la misma tasa, ¿no? Forzosamente, por lógica, tienen que dar una tasa mayor, un incentivo para que el inversionista diga, ah, voy a sacar mi dinero de CETES o voy a diversificarlo, voy a sacarlo del banco, de una institución grandota que tiene cajeros en todos lados, pues lo saco de ahí por una que no tiene cajeros, ¿no? Y que pues es más que nada como ir haciendo los space. Entonces yo creo que sí viene acompañado como incentivo para que ellos puedan captar recursos y luego ellos dar préstamos a tasas más caras. Ellos al final dan préstamos, si al inversionista le pagan un 12, pues seguramente ellos dan préstamos al 15, al 20, al no sé, etcétera, para que tengan ese margen de ganancia y sea un negocio para ellos, ¿no? De ahí que creo que es fundamental saber si están teniendo una adecuada gestión de préstamos. Es decir, le están prestando a gente que puede repagar y más con la coyuntura actual que pues desafortunadamente hay familias, hay negocios que se están apretando un poquito financieramente, porque de ahí es como vamos a tener nosotros certeza de que es un negocio solvente, de que le repagan el crédito y nos pueden pagar a nosotros nuestros intereses. Y aparte, pues aquí, como ya comentabas, Omar, es a un año. En el caso de los CETES, por ejemplo, de otras soluciones, tenemos soluciones a un mes, ¿no? O a tres meses. Y aquí las tasas verdaderamente atractivas, aunque luego también me han sorprendido algunas con tasas a la vista o tasas a 7 días, la tasa más atractiva la suelen ofrecer a un año, ¿no? Ahí es donde están los 8, 9, 10, 11%.
Así es, y usualmente a corto plazo es bastante similar a CETES, a tal vez un poquito superior, pero muy parecida. Ya a largo plazo es cuando hay una gran diferencia. Y aquí mencionabas también el tema de que puedes pedir un crédito en la Sofipo. Yo he buscado, Manolo, qué ofrecen, o sea, si el crédito es bueno, y realmente como es un crédito popular, hay que entender esto, o sea, el crédito usualmente va a cobrar una mayor tasa de interés porque los requisitos que te piden van a ser menores. Entonces, a lo mejor si tú fuiste a un banco, pediste algún crédito y te lo negaron, probablemente en la Sofipo tengas una oportunidad mayor de que sí te lo aprueben, pero a costa de una mayor tasa de interés, no vas a pagar más dinero. Entonces, realmente, yo le recomendaría que primero se acaben otras alternativas y buscan un crédito, que vayan al banco, que intenten una fintech antes de ir a una Sofipo, porque la realidad es que las tasas son altas. O sea, he visto el CAT 50, 60%, 80%, 150%, es elevado. O sea, hay que tener cuidado. Yo creo que es, como dice, el sector popular. Si ves que ya no tienes alternativa, bueno, ahí está la Sofipo, pero sí sé consciente de que la tasa es alta. Entonces, como instrumento para solicitar un préstamo, yo no lo recomendaría tanto, la verdad. Como instrumento para invertir, a mí se me hace una maravilla. ¿Qué opinas tú, Manolo?
Sí, la verdad es que con las tasas ahorita son bastante atractivas. Con el seguro y con el beneficio fiscal, creo que es interesante. Y pueden incluso hasta diversificarse, ocupar diferentes Sofipos. Les digo, ahorita ya Omar ya comentaba tres de las que son más populares. Pero pues hay que estar monitoreando de manera constante, dinámica, los diferentes tantos rendimientos, porque acuérdense que las tasas cambian. La tasa de CETES, por ejemplo, pues cambia muy sensible de acuerdo a Banco de México y los bancos, ya lo explicábamos en un episodio pasado. Las Sofipos no necesariamente cambian de esa misma manera porque dependen mucho de su gestión de riesgos, como les decía, y de su cartera de crédito. Pero sí, sí puede llegarnos a pasar que ahorita las que estén ofreciendo tasas muy atractivas las vayan bajando, porque sí ha pasado en meses pasados que de repente una ofrecía el 12 y luego la bajó al 11. De repente una tenía el 10 y la bajó al 9.5. Porque también si bajan las tasas de la economía, no en la misma cuantía las van a bajar, porque les digo, depende más de su modelo de crédito, pero sí puede haber un tema de cambio de tasas en el tiempo y de riesgo, ¿no? Entonces es importante estar checando constantemente.
Bien valiosa esa información, y sin duda las tasas las definen ellos. Como bien dice Manolo, es la gestión que tenga cada Sofipo. Muchas veces lo que hacen, y he visto yo que es bastante buena estrategia de mercadotecnia, cuando bajaron las tasas hace poco, que empezaron a bajar constantemente, ¿no? El 8%, 7% y fueron bajando. Yo recuerdo cómo justamente esta Sofipo Financiera Sustentable dijo, ¿sabes qué? Bajaron las tasas, nosotros te la vamos a subir. Entonces imagínate el impacto que eso tiene cuando el inversionista ve que le van pagando menos en otros instrumentos como CETES, como el banco, y sale una Sofipo y te dice, yo te voy a pagar más. No, pues olvídate, por eso yo creo que se hizo muy popular. Y de ahí a la fecha, creo que una de las mejores estrategias de mercadotecnia que he visto, funcionó muy bien y hasta a mí me cautivó, ¿no? Y ahí estoy invirtiendo. Entonces, bien importante eso. O sea, las tasas que vemos ahorita pueden cambiar en cualquier momento. Si las tasas bajan, eventualmente es muy probable que la de la Sofipo también baje. Así que sean conscientes de eso. Yo recuerdo los tiempos de oro en, por ejemplo, Cubo Financiero, donde pagaban 14% al año a plazo fijo. Estaba muy atractivo, ahorita ya anda tirándole al 10 punto algo. Entonces, pues como las tasas bajaron, también las tuvieron que bajar poco a poco. Quisiera hablar un poco, Manolo, del proceso para retirar el dinero. Y es que eso también es bien importante. Muchas veces hablamos de cómo invertir, pero ¿qué tal para sacar el dinero? ¿Será complicado o no lo será? Yo les voy a contar mi experiencia personal. Realmente yo lo he hecho en dos Sofipos, Cubo Financiero y Financiera Sustentable. Retirar para ver qué pasaba. Y realmente es una maravilla eso. O sea, te piden el celular como un token, un método de seguridad. Mandas a lo mejor algún código. Programas el retiro, obviamente tiene que ser una cantidad que tengas líquida, que sea disponible. Si tú invertiste un plazo de un año, es bien importante, no lo vas a poder sacar antes de un año. No es como en CETES, donde tú puedes decir, bueno, lo vendo a precio de mercado, tal vez con una pérdida, tal vez con una ganancia, pero sí lo puedo sacar. En las Sofipos no. O sea, si tú te comprometes a un plazo, ten por seguro que ese dinero no lo vas a ver hasta que termine el plazo. Entonces, si tú ya tienes algo que se venció y tienes el dinero ahí en tu cuenta a la vista, digamos, que lo puedes retirar, yo programé el retiro en cuestión de, ahora sí que minutos, me llegó ese mismo día. Bien rápido, directo a mi cuenta bancaria en esas dos Sofipos. ¿Qué nos podrías contar tú al respecto, Anolo? ¿Cómo es el proceso de retiro de dinero en las Sofipos?
Sí, yo la verdad es que creo que bastante sencillo. Ahí no se tiene tema, pues, tal cual es tema de hacer una transferencia, y como cualquier transferencia, al final te dan una cuenta, ¿no? Una cuenta clave para hacer tu transferencia. Entonces es un tema de transferencias entre cuentas que va a ser bastante ágil. Yo ahí no creo que haya ningún tema para la liquidez necesaria. Sí puede tener cierto tema de algunos unas cuantos minutos, unas cuantas horas en un caso extremo, pero no es algo que me preocupe a mí.
Excelente. Entonces, hablemos ahora sí de los riesgos. Y creo que tú aquí tienes probablemente muchos datos, estadísticas que nos vas a compartir, Manolo. ¿Cómo podemos ver el riesgo? ¿Qué indicadores debemos ver en una SOFIPO?
Buenísimo. Yo creo que eso es siempre ya acostumbrarnos a siempre el rendimiento, que es lo que nos gusta y nos llama la atención, el tema de dinero, pero siempre acompañado con el riesgo. Y ya les hablábamos del tema de NICAP. El tema de NICAP es un número que va a ser un reflejo de que también están haciendo la chamba internamente las personas de la SOFIPO. Es decir, esta estrategia de capto recursos o recursos de los socios y cuánto estoy prestando, al final es una fórmula que va a tomar en consideración todo, ¿no? ¿Qué tanto capital tiene? ¿Qué flujos tiene? ¿Y qué tanto están teniendo riesgos en este momento? Entonces, es interesante que incluya las dos variables, tema de riesgos y tema de captación y de flujo. De ahí que está el NICAP, que justamente, aquí tengo el dato, son 4 categorías de NICAP. Así ya no la van a dar muy sencillito, porque si se meten a investigar NICAPs van a ver que es un dato en un porcentaje y les van a dar, SOFIPO tiene un NICAP del 91%, esta del 112%, esta del 130%, esta del 150%, que podría ser un poco complicado para nosotros como usuarios decir, oye, pues sí, 150% es muy bueno, 101%, 103% es bueno. Entonces son 4 niveles. Nivel número 1 es una SOFIPO que este dato del NICAP tenga un valor mayor a 131%. Les digo, no nos complicamos tanto en la fórmula, pero al final sí es una relación entre el capital que tenga la SOFIPO y justamente los riesgos del crédito, qué tanto se están repagando y toda la estrategia de crédito que tenga. Si su SOFIPO tiene un NICAP mayor a 131, quiere decir que está perfecto esta SOFIPO, es bastante solvente, los riesgos están acotados y entonces nos da certeza. Si pasa a nivel 2, que es de 100% a 131%, ahí ya se están levantando algunos focos de alerta. Quiere decir que ahí se le está aumentando un poco el riesgo, el capital puede ser pues, no insuficiente en estas alturas, pero ya empieza a levantar ciertos focos que la SOFIPO justamente debe de armar un plan de acción para mitigar y volver a regresar al nivel 1. Nivel 3, entre 56% y 100%, ahí ya hay focos de alerta muy, muy fuertes. Esta SOFIPO empieza a tener graves problemas de gestión de crédito y riesgo, entonces yo ahí tendría ya demasiado cuidado. Yo, opinión Manolo, yo no invertiría en una SOFIPO nivel 3 y si tuviera dinero ahí yo ya lo estaría retirando. Y una nivel 4 menor a 56%, pues esto quiere decir que esta SOFIPO verdaderamente está emproblemada, incluso van a destituir al consejo de administración, incluso le van a pegar al tema del director general, también el tema de su sueldo, ya hay muchas cosas de sus bonos, ya hay temas como coyunturales que esta SOFIPO está pues, diciendo las cosas como son, pues teniéndose un cierto fracaso en la gestión adecuada de sus números. Y entonces es importantísimo buscar SOFIPOs nivel 1 de preferencia, 2 sería como darle un seguimiento porque ya empieza a deteriorarse. Y este dato nos lo van a ir publicando de manera paulatina. Tema bueno, es transparente y se publica. Tema malo, no se publica al momento, hay un cierto desfase. Ahorita podemos conocer el nivel de NICAP de hace un mes o 2 meses atrás. Entonces lleva cierto desfase en lo que nos presentan esta información, pero vamos a ir conociendo la evolución. Oye, que una de estas grandes SOFIPOs ha caído en nivel 2 de repente. Sí, de repente caen a nivel 2, pero vuelven a regresar a nivel 1. Es un tema que es dinámico y hay que irlo revisando. ¿Tú ahí qué opinas, Omar, de este tema? Dato fundamental, en mi opinión, en el tema del NICAP.
Bien concreto, todo lo que comentas, muy acertada toda la información, Manolo. Yo tengo un pensamiento bastante similar al tuyo. Si es categoría 1, pues yo estoy muy contento, sobre todo que sea un monto muy por encima del 131%. Ejemplo concreto, por ejemplo, si ves el de supertasas, andan 200, 300%, o sea, bien sobrado, bien sobrado. Entonces me da mucha certeza. Luego, si a lo mejor tengo una SOFIPO y cae en categoría 2, puedo empezar a lo mejor levantar ahí un foco, una alerta de que ten cuidado. O sea, empieza a ver, dale seguimiento mes con mes, a ver cómo se va comportando. Y si ves que no se ve una mejora o si ves que se va deteriorando todavía más, ve pensando a lo mejor en retirar fondos, en prevenirte de alguna manera, porque puede ser un foco. Ahí todavía no iría, corre, saca tu dinero, pero sí monitorearla constantemente. Ya nivel 3 para mí ya sería salte, o sea, salte antes de que sea demasiado tarde. Y nivel 4, o sea, ni las tocaría. O sea, la verdad, jamás recomendaría a alguien invertir en algo que es nivel categoría 4, categoría 3 tampoco. Pero sí, importante, si es categoría 2, darle el seguimiento. Sí va a pasar y ha pasado, o sea, que alguna de las buenas, de las populares que todos usamos, cae a categoría 2. Y también las personas se asustan, pero no tengan miedo, o sea, aquí apenas empieza a haber llamadas de atención, les piden cosas sencillas como presentar informes de por qué está pasando eso, qué van a hacer para corregirlo, y así no lo hacen, pues ahí se pone más feo. Entonces, esta información es muy transparente, como bien dice Manolo, la publican, pero con cierto retraso. Yo la puedo consultar en el portal de la CNBV, las mismas SOFIPOS publican sus reportes de sus estados de resultados, ¿no? sus reportes financieros, donde ahí viene esa información. Yo en su momento trataba, Manolo, de calcular el NICAP por mi cuenta y me di cuenta que no nos dan todas las variables necesarias para poder hacerlo de manera manual. Pero no importa, porque eso te lo van dando ellos mismos y el dato lo revisa la CNBV. Entonces, como decía Manolo, no se compliquen, vean el porcentaje que se publica y listo, no hay necesidad de meternos en tanto rollo, ¿no? Porque ya estaba al lado. Entonces, hay otros sitios como fine.com.mx que también publican algunos reportes de las SOFIPOS, entre muchos otros sitios especializados para obtener esta información de manera actualizada, porque la realidad es que la CNBV tarda bastante en publicar los reportes. Entonces, tú verás a lo mejor atraso de 3, 4 meses y dices, pues ya, ¿para qué me sirve? No, a lo mejor ya la SOFIPO ya tronó y todavía ni lo publican. Por eso a mí me gusta buscar las fuentes más actualizadas y para mí ese de fine.com.mx ha sido bueno. Hay otros más, no sé si conozcas alguno u otro, pero yo creo que es importante ese tema.
Aquí los tengo. Hay una figura que se llama federaciones. Una federación es tal cual un organismo auxiliar. ¿Qué es eso? Al final del día, una SOFIPO le rinde cuentas a la Comisión Nacional Bancaria de Valores. Está regulada por la comisión. Pero existen estas federaciones que tal cual son organismos auxiliares que ayudan con la supervisión, ayudan con ciertos temas de gestión a la SOFIPO y no es como tal un regulador, pero sí es una figura que está reconocida y tal cual apoyan a las SOFIPOs. En las páginas de estas federaciones vamos a tener acceso también a qué SOFIPO está afiliada a esa federación, porque hay 5 federaciones, son las que yo tengo conocimiento, y ahí nos van a estar publicando su NICAP. Las federaciones son, para que aquí tomen nota, es FINE, como decía Omar, fine.com.mx, FedRural, fedrural.org, Victoria Popular, es federacionvictoria.com.mx, FAP, FAP.org.mx y Fortaleza Social, fortalezasocial.com.mx. Estas son las 5 federaciones: FINE, FedRural, Victoria Popular, FAP y Fortaleza Social. Si ustedes se meten a esas páginas, ahí van a encontrar la SOFIPO a cuál está afiliada y todas están afiliadas a alguna y su NICAP de manera actualizada. Entonces es interesante. Creo que aquí Omar nos señalaba muy, muy acertadamente la parte de FINE, porque creo que ahí están 2 de las 3 grandotas. Y entonces muchas personas ya dijeron, pues ya encontré que en FINE están, no recuerdo cuáles 2 y la otra grandota, no me acuerdo si está en FAP, me parece. Y pues ahí tienes la información para revisar el NICAP, ¿no? Tema importante, si alguien te ofrece una SOFIPO, oye, es que acá pagan el 13%, luego yo me metería, buscaría en estas 5 en cuál está asociada, en cuál de las 5 que les comento, cuál es el NICAP, y si es nivel 1 y nivel 2, pues yo, nivel 1 de preferencia, yo me quedaría tranquilo, opinión Manolo, pero nivel 3 y 4, pues sí sería un foco. Fíjate algo que me pasó, Omar, déjame como dato muy breve. Una vez subí un video ahí al canal de alguna SOFIPO y de repente empecé a ver como 6 usuarios que uno tras otro, así uno lo comentó a los 5 minutos, otro y así, seguidito. Oye, Manolo, revisa esta SOFIPO. Y luego otro usuario comentando lo mismo. Oye, revisa esta otra SOFIPO. Oye, me ha ido muy bien hablaban de la misma, ni siquiera me acuerdo del nombre. Y dije, oye, qué raro que 6 personas al mismo tiempo empezaran a comentar la misma SOFIPO. Y era una SOFIPO pues que yo desconocía, inclusive yo nunca la había escuchado. Dije, ay, qué casualidad, ¿no? Que 6 personas al mismo tiempo, la misma SOFIPO desconocida y todos echándole flores. Me metí a investigar la SOFIPO y me acuerdo que creo que tenía NICAP nivel 4 y que sí, ya estaban como en una situación bien, bien complicada financiera. Y dije, no, ahí creo que se pusieron de acuerdo. No tengo idea si eran trabajadores de ahí mismo o algo, porque sí fue como un tema muy sospechoso y pues no, obviamente no hablé de esa SOFIPO porque pues para mí era una alerta, ¿no?
Por supuesto, sí, Manolo, y no sé si le voy a atinar, mira, pero yo voy a tomar el riesgo y voy a decir, a lo mejor se llamaba Genera Más, porque a mí me pasó lo mismo, Manolo, yo empecé a ver mucha publicidad, muchas personas comentaron y cuando me puse a investigar, porque ofrecía tasas muy atractivas, sin duda, y vi que el NICAP creo que era en ese entonces, está en nivel 4, dije, no, o sea, pues tengan cuidado. No nada más se dejen llevar por el rendimiento, o sea, no se trata de buscar la que más paga, se trata de buscar la que más paga y la que menos riesgo tiene, ¿no? Eso es lo ideal, pero sí evaluar el riesgo, no nada más irnos por la que más paga. Entonces, pues bueno, así como este caso hay muchos más, como decía Manolo, hay 39, Sofía, pues fíjate, yo tenía el dato de 34, son 39, entonces es un mar de oportunidades de inversión. Nada más tienes que tener cuidado también, ve cómo es el proceso, porque muchas todavía tienen un sistema medio arcaico, medio rústico, donde todo es a lo mejor por correo electrónico, no tiene una plataforma, no tiene aplicación. A mí me gustan estas que mencionamos, porque por ejemplo la de Finsus tiene su aplicación. De hecho, solo funciona en la aplicación. Muy, muy padre, puedes pagar servicios también. La de Cubo Financiero es la plataforma, creo que van a hacer aplicación también. Tiene otros servicios como tarjeta, está interesante. Supertasa lo mismo, una aplicación. Entonces a mí me gusta que todo sea digital para poder operarlo en el celular, en la computadora. No me gusta tanto el tema de estar mandando correos, pero digo, pues también funciona ahora de manera física, más tradicional. Está bien si así es como te gusta. Pero algo más que quisiera comentarles también, además del NICAP, lo que podemos hacer es, como les decía, cada Sofipo publica sus reportes financieros cada 3 meses, ¿no? De manera trimestral publican ese reporte. Entonces ahí ponen cuál es su cartera total de crédito y tú puedes ver cuánto tienen de cartera vencida. Entonces es bien fácil calcular un porcentaje de cartera vencida comparándolo con el total de su cartera para ver cómo andan. Y yo les sugiero vean este número constantemente y traten de compararlo a lo mejor con el promedio de mercado. Yo les diría, a lo mejor una Sofipo que le presta a empresas andará en 2-3% de cartera vencida, no es mucho. Ya una que le presta a personas, pues obviamente es un poco mayor, 5, 6, 7, 8%. Entonces si ven que ese valor empieza a explotar, aguas, porque probablemente eso se va a reflejar en el NICAP también eventualmente. Entonces son datos, yo diría entre NICAP y entre cartera vencida, que si ustedes los analizan constantemente y se basan en números sólidos, no van a tener ningún problema. ¿Qué opinas tú al respecto, Manolo?
Sí, ahora sí, entre más información tengamos, mejor. Y digo, como lo hemos dicho en otros instrumentos, al final del día, más riesgo también no necesariamente quiera decir que es malo, ¿no? O sea, si llega a haber una Sofipo nivel 2 y tiene un mayor premio, pues no necesariamente es como ya no quiero y solamente quiero lo más seguro. Si fuera esa filosofía, pues el 100% estaría en CETES, ¿no? Y eso no, al final del día hay que hacer una estrategia diversificada. Por aquí lo importante, creo que también complementando lo que hizo Omar, es tú evalúa el nivel de riesgo y ya de ahí tú puedes ya con una decisión informada saber si quieres correr ese riesgo mayor y decir no, pues yo sí quiero entrarle a esta Sofipo aunque sea nivel 3 porque a lo mejor trae unas tasas extremadamente altas y quiero correr el riesgo porque sé que tienen el seguro y por ahí voy. Pues cada quien tendrá su diferente perfil al riesgo, pero yo creo que el chiste es esto. El rendimiento que siempre nos lo ponen en grandote en todas las páginas, pero que venga acompañado de el nivel de riesgo y que cada quien ya se sienta en libertad de decir, ¿sabes qué? Yo sí voy con este nivel de riesgo, sí se me hace adecuado con la tasa que me están compensando y voy adentro, ¿no? Puede haber casos que una tenga mayor riesgo y te den una tasa chiquita, pues ahí la decisión matemática creo que es bastante lógica. Más riesgoso y menor tasa, pues no hace sentido, ¿no?
Totalmente de acuerdo. Creo que un tema obligado, Manolo, que debemos cubrir ahorita que estamos hablando de Sofipos, es el caso de Ficrea, ¿no? Porque Ficrea es algo muy peculiar. Realmente es una Sofipo que estaba bien financieramente, no estaba a niveles alarmantes de NICAP, pero lo que hubo ahí fue un fraude. O sea, simplemente el dueño estaba usando los fondos para fines no apropiados, o sea, estaba haciendo cosas mal y terminó desapareciéndose, ¿no? Literal, con el dinero de los ahorradores, que eran miles de ahorradores. Entonces ahí fue tal cual un fraude donde la Sofipo desapareció, tú tenías dinero ahí. ¿Y ahora qué hacemos? Bueno, pues nos vamos al seguro ProSofipo. La realidad es que muchas personas invertían montos mayores a lo que cubría el seguro y se vieron en situaciones difíciles. Porque ¿qué es lo que pasa cuando se declara un fraude? Se empieza a hacer la liquidación de los activos, ¿no? O sea, la comisión empieza a delegar o a... Ahora sí que a embargar, perdón, los activos que hay de la empresa. Empieza a venderlos para de cierta manera recuperar dinero. Pero pues realmente ya muchas veces es difícil, ¿no? De que tienen propiedades a lo mejor en Estados Unidos y se vuelve complicado, un proceso muy lento, eso es un proceso que puede tardar años. Entonces las personas que tenían más del monto asegurado difícilmente van a recuperar todo eso, a lo mejor una parte con lo que se vaya liquidando, pero puede tomar mucho tiempo, es un proceso legal muy muy complicado. Entonces ahí fue una alerta roja para que tengan cuidado, o sea, no necesariamente porque una Sofipo tenga el mejor NICAP y tenga muy poquita cartera vencida y se vea muy sólida, sea muy popular, no quiere decir que estemos exentos del riesgo. Y eso es justamente lo que recalcaba, ¿no? O sea, que siempre hay un riesgo, es un riesgo mayor a CETES. ¿Qué otro riesgo hay? Pues que la Sofipo sea un fraude, o sea, que a fin de cuentas el dueño tome malas decisiones, como pasó con Ficrea, y se vayan con tu dinero. Entonces yo les diría, tengan cuidado, nunca excedan el monto del seguro por Sofipo. Yo no lo haría, la verdad, porque ese riesgo siempre está latente y ya pasó. Y hasta la fecha yo he visto que en el caso de Ficrea hay personas que, a pesar de que ya fue hace varios años, todavía están en proceso de ver si recuperan su dinero. Entonces, sí está el seguro ProSofipo, pero yo he visto que también es un poco lento. O sea, no es un proceso tan rápido como el del IPAP, que se ve que con FAMSA reaccionó más rápido. Aquí lo veo un poco más lento. Manuel, ¿tú qué opinas al respecto de este caso tan especial?
Sí, la verdad es que fue hace varios años y creo que todavía siguen saliendo notas y comentarios al respecto, ¿no? Sí, sigue vivo ese fenómeno después de tantos años con reclamos y gente que tiene ahí por la coyuntura. Como dices, fue un tema más específico, no tanto de solvencia, sino fue de fraude. Entonces, pues, se involucraron juicios y muchas cosas, pero Pues creo que sí es parte de muchos conceptos que hemos dicho aquí en el podcast, ¿no? Que es, pues hay que diversificarse, hay que estudiar muy bien, no solamente irnos por el tema del rendimiento. Y pues sí, al final, pues creo que esta es una prueba de que toda inversión tiene riesgos. Al final ya hablamos de un banco, ya hablamos de una SOFIPO. Entonces, pues es algo que puede llegar a pasar y por eso hay que investigar muy bien antes de tomar una decisión de inversión, porque pues no está exento, ¿no? Tampoco quiero ser fatalista y sonar extremo. Oye, es que sí, quiebran los bancos y quiebra una SOFIPO. Es una de 50 bancos que hay, ¿no? El caso de FAMSA, de 51 que había. Una SOFIPO de 39. Entonces, una quebró, pero las otras 38 no. Entonces, hay que analizar muy bien. No estamos exentos. Toda inversión tiene riesgos, pero pues tomemos decisiones bien informadas y diversificando para mitigar riesgos, ¿no?
Por supuesto. Y justamente el objetivo de este podcast es ese, ¿no? Que puedas tener la información para que tomes tus propias decisiones. Yo nada más quiero recalcar que lo que decimos aquí no es un consejo de inversión, es simplemente nuestra opinión para darles información, que puedan ver esta fuente de información, otras fuentes de información y tomar sus propias decisiones. No copien lo que decimos, no lo tomen como un hecho. Ustedes juzguen, ¿no? Evalúen. ¿Será esta información correcta? Déjame investigo por mi cuenta para que lleguen a sus propias conclusiones. Y sería bien valioso si nos pudieran dejar, si están viéndonos en YouTube, en los comentarios, qué opinan de las SOFIPOs, cuáles les gustan, en cuáles invierten, cómo ha sido su experiencia con ellas. ¿Qué más, Manolo? ¿Crees que podamos cubrir con las SOFIPOs? Creo que está bien, bien sólida. Hay mucha información que hemos consolidado el día de hoy.
Sí, creo que es un instrumento bastante sencillo de entender, porque al final del día, como instrumento, pues ya les dijimos, es un instrumento a plazo, a tasa fija, conocida, conocemos los plazos. Y pues lo importante era como conocer todo lo que hay alrededor, ¿no? La parte del NICAP, la parte de cómo está estructurado, de las federaciones, etcétera. Ya como dato, poniéndome exquisito, ya uno adicional, existen algunas SOFIPOs que además tienen calificación. Es decir, no solamente el tema del NICAP, sino que también van a encontrar una calificación. No necesariamente en todas, pero en varias van a tener una calificación. Que AA, que BB+, van a tener una diferente calificación. Esto porque existen algo que se llama agencias calificadoras, que ya tocaremos a detalle en algún otro episodio, que lo que hacen es calificar instituciones financieras, calificar instrumentos, se dedican a calificar. Y la calificación, ¿cómo les ponen la calificación? Nuevamente en función del riesgo. Yo he encontrado algunas SOFIPOs que incluso sí tienen calificación y la transparentan. Y entonces este dato también es interesante porque es un tercero, que es la agencia calificadora, que está evaluando el nivel de riesgo y en función a eso pone una calificación, que es un sistema de letras y números, AAA, AAA, y también puede ser un dato adicional. Si de repente están navegando en una SOFIPO y ven, oye, tiene calificación de AAA, luego se pueden meter, ¿qué quiere decir una calificación de una agencia calificadora AAA? Y ahí les va a aparecer, en googleándolo muy sencillo, este esquema. Pero pues ahí es un dato un poco más difícil de encontrar, no es tan común, por eso creo que lo vamos a abordar desde otro enfoque en otro episodio de agencias calificadoras, pero que sepan que también puede haber otro dato más aparte del NICAP, aparte de la cartera vencida. Algunas tienen calificación y este dato también es un dato extra de control y gestión de riesgo.
Buenísima información, bien importante. Mientras más información tengamos, mejores decisiones vamos a poder tomar. Entonces, qué bueno, y con gusto lo vamos a cubrir más a detalle. Es un tema bien interesante, ¿sabes? El de calificadoras de riesgo. Entonces, un episodio completo creo que sí va a dar para cubrir todo eso a detalle. Yo creo que ahorita ya hemos cubierto bastantes instrumentos. Creo que ahorita, si nos estás escuchando desde el episodio número 1, ya tienes bastantes herramientas para que comiences a invertir. Y si no lo has hecho, recuerda que la mayoría de estos instrumentos con 100 pesos los puedes empezar a usar, SOFIPO, CETES. Entonces yo te invito a que lo hagas, a que tomes acción, que comiences a invertir si no lo has hecho. Y si ya comenzaste a invertir, a que te sigas preparando, que sigas consumiendo este contenido, otro tipo de contenido educativo, de educación financiera, de finanzas, porque a largo plazo el yo futuro te va a agradecer, nos va a decir qué bueno que empecé a invertir a esta edad y en 20, 30 años que vas a ser el resultado de toda esa constancia. Digas, qué bueno, o sea, qué bueno que tomé esa decisión en mi vida. Estoy mucho mejor ahora financieramente hablando.
Sin duda, es una visión de paciencia, de constancia. No sé si a ti te ha pasado, Omar, y de repente llegan, pues como todo, ¿no? Se aceptan todas las críticas positivas y también de áreas de oportunidad. Pero a mí luego me llegan comentarios, oye, si es cierto que tú tienes tan buen control y eres tan buen inversionista, ¿por qué te dedicas a hacer esto? ¿No? ¿Que no ya eres millonario y ya vives de tus inversiones? Y pues creo que lo hemos dicho repetidamente, el tema de inversiones es parte de la cultura, es parte de la gestión para mejorar la calidad de vida, pero el chiste es sí, que adoptes el tema de inversión como parte de ti y que al final vayas viendo resultados en el corto, mediano y largo plazo, y todos podemos ser inversionistas, ¿no?
Sin duda, Manolo, y también siempre me llega lo mismo: oye, tú ya eres millonario, bueno, pues en pesos, oye, pero en dólares, no, pues todavía no. Es algo constante, no es un tema, la inversión es un tema a largo plazo, que es como un estilo de vida, o sea, que tienes que implementar y es años, años y años, pero el fruto ahí va a estar, el interés compuesto es bien poderoso, ¿no? No sé si es cierto, pero decía, hay un dicho que dice que Albert Einstein decía que era la fuerza más poderosa del mundo, el interés compuesto. Entonces yo te aseguro, métete una calculadora de interés compuesto, haz ejercicios básicos, empezando con 1,000 pesos al mes, 500 pesos al mes, y hazlo a 40, 50 años y ve cuánto podrías llegar a tener con una tasa de rendimiento moderada, ¿no? Un 8%, un 10%, algo que es muy alcanzable para todos. Y ahí tú vas a ver si realmente te puede hacer millonario o no. Yo digo que sí, nada más que sea muy largo plazo. No te vas a hacer rico en un año ni en 5 años. ¿Por qué hacemos videos? Porque nos gusta mucho y también buscamos la manera de nosotros monetizarlo, generar un ingreso extra. Es un ganar-ganar, ¿no? O sea, apoyamos a la comunidad, generamos contenido, nos podemos ayudar a nosotros mismos, ayudar a los otros. Entonces yo creo que, vaya, realmente es a largo plazo. Crean que esto funciona porque lo pueden ver con los números, matemáticamente ahí está comprobado. Y háganlo, o sea, realmente háganlo. ¿Qué prefieren? ¿Retirarse con algunos millones de pesos en 20, 30 años o retirarse sin nada? Yo creo que la respuesta es muy sencilla, ¿no? Entonces tomen acción.
Buenísimo, Omar. Pues creo que ya hemos cubierto todo, Omar. ¿Dónde nos pueden encontrar? ¿Dónde pueden encontrar información tuya?
Por supuesto, mira, nos pueden encontrar en Omar Educación Financiera en Facebook, YouTube, Instagram, TikTok y el blog omareducacionfinanciera.com. Ahí subimos mucho contenido de finanzas personales e inversiones. Con gusto para ahí los esperamos. ¿Dónde te pueden ver a ti, Manolo?
Ya saben que también, aparte de Campeones Financieros, pues yo estoy en el lago de los business, en YouTube, en Instagram, tenemos un grupo en Facebook, en TikTok, estamos en todas las redes también generando contenido para que pues tengan muchas fuentes de información y mucho. Ahora sí que información es poder para tomar decisiones bien informadas.
Ahí lo tienen, Campeones Financieros, episodio número 9, Sofipos, vamos por mucho más. Acuérdense de, si están viéndolo en YouTube, de darle me gusta, dejar algún comentario y compartirlo con alguien más. Igual si nos escuchan en Apple Podcast, en Spotify, compártaselo a un amigo que crean o que les importe, que quieran que tenga un mejor futuro financiero. Nos vemos en el próximo episodio. Hasta la próxima.
Gracias. Bye.